Hola, bienvenidos a una nueva sesión de análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, sin exagerar, es una auténtica sacudida. Un texto con una carga política, histórica y emocional fortísima. Vamos a sumergirnos de lleno en las páginas de un libro titulado El ocaso del mito socialista, escrito por Luis Torres Piñar. Pero antes de arrancar con los detalles, es absolutamente fundamental hacer una aclaración explícita sobre nuestra misión de hoy, para todas las personas que nos escuchan.
Sí, esto es súper importante dejarlo claro desde el minuto uno.
Exacto. Este material es un texto político altamente polarizado. Presenta una postura de extrema derecha o conservadora muy, muy dura y critica de forma implacable a la izquierda española, al Partido Socialista Obrero Español y, muy en particular, a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Nuestra misión hoy no es en absoluto tomar partido.
Para nada.
No estamos aquí para validar ni para invalidar las opiniones del autor. Tampoco para respaldar posturas que atacan a la izquierda o defienden doctrinas que veremos más adelante. Nuestro objetivo es puramente analítico. Vamos a reportar de manera estrictamente imparcial, diseccionando cómo este autor construye su narrativa y cuál es su perspectiva particular.
Claro, es, en el sentido más estricto de la palabra, un ejercicio de anatomía política. Porque para entender verdaderamente el ecosistema político en el que vivimos, hay que ser capaces de leer y analizar críticamente textos desde todos los ángulos del espectro. Y bueno, hay que decir que este libro no engaña a nadie, deja muy claras sus intenciones desde el primer impacto visual.
Fíjate en la portada.
Eso es. La Tortana nos muestra una imagen del mar bajo un cielo, acompañada de un texto sobre ilusiones ópticas. Y justo al abrir las primeras páginas nos encontramos con una dedicatoria a una amiga del autor llamada Carol. Pero no es una dedicatoria cualquiera. Está adornada con la bandera de España y un mensaje de férrea lealtad patriótica que culmina con un rotundo, y cito textualmente, por España. ¡Viva España! Desde la página 1, el texto nos avisa de los cristales exactos a través de los cuales vamos a mirar la historia.
Es toda una declaración de intenciones, la verdad. Y el enganche del libro, la tesis principal que plantea, es precisamente intentar deconstruir lo que el autor percibe como un mito político inmerecido. Para lograr esto, el texto propone revisar casi un siglo de historia y luego somete a un escrutinio implacable la legislatura de 2004 a 2008 en España. Vale, vamos a desgranar esto, porque el autor utiliza una metáfora central muy curiosa, sacada directamente de la física.
Ah, sí. El efecto de dispersión de Rayleigh.
Exactamente. Al igual que el mar y el cielo no son realmente azules, sino incoloros, y todo ese azul depende de cómo la luz se dispersa, el autor sostiene que la imagen de honestidad y buena gobernanza de la izquierda es, según sus palabras, una pura ilusión óptica. Una manipulación comunicativa a lo largo de los años.
Lo fascinante aquí es observar cómo el autor utiliza esa metáfora para reinterpretar por completo la historia del Partido Socialista Obrero Español. Según detalla el texto, desde su fundación en 1879 por Pablo Iglesias hasta 1979, el PSOE mantuvo un ideario marxista. Y, a ojos del autor, bajo ese prisma marxista, el partido fue de naturaleza antidemocrática durante casi un siglo.
Y hay algo que llama muchísimo la atención al leer estas páginas. El autor no se esconde en falsas neutralidades. Se declara abiertamente antiizquierdista.
Totalmente.
Afirma ser afín a políticas liberales y, atención a esto, simpatizante de la doctrina falangista original de José Antonio Primo de Rivera. El libro hace mucho hincapié en distinguir esta doctrina del fascismo, argumentando que sobre los ideales falangistas originales que él defiende no pesa ninguna pérdida de libertades. Es una franqueza ideológica tremenda.
Y esa misma franqueza le lleva a plantear comparaciones históricas muy contundentes. El libro dedica páginas a argumentar que el régimen del general Franco aportó más a la sanidad universal, la seguridad social, los pantanos y la industrialización que los gobiernos de izquierda.
Espera un momento. El libro argumenta que el franquismo aportó más a estas cuestiones sociales que la izquierda democrática.
Literalmente, sí. Según la tesis del libro, la izquierda se ha querido apropiar de logros indiscutibles del franquismo. Es más, el texto dibuja un escenario donde afirma que la victoria del bando nacional evitó que España cayera bajo el yugo de la Unión Soviética de Stalin.
Madre mía, es un marco ideológico de partida muy, muy definido. Y con ese terreno preparado, el libro nos catapulta directamente al año 2004. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante y trágica a la vez, porque llegamos a los atentados del 11 de marzo en Madrid. El texto dedica mucha atención a cómo el autor interpreta las consecuencias políticas del 11M.
Ese es un punto crítico en la narrativa del autor. La acusación central del libro aquí es que el PSOE, desde la oposición, utilizó la masacre y el dolor de las víctimas de manera demagógica y partidista durante la jornada de reflexión. Según el texto, lo hicieron para dar un vuelco a las encuestas y ganar las elecciones del 14 de marzo, alentando el acoso a las sedes del Partido Popular.
Claro. ¿Y el contexto de todo aquello era la guerra de Irak?
Si conectamos esto con el panorama general, el autor dedica una sección entera a defender al gobierno de José María Aznar en este frente. El texto argumenta que España nunca participó en acciones bélicas de invasión en Irak. Sostiene que los 900 soldados enviados tenían una misión estrictamente humanitaria, amparada por resoluciones de la ONU como la 1511.
Resoluciones que el autor cita explícitamente, ¿verdad?
Exacto. Y la tesis del libro es que la izquierda manipuló esta información técnica para engañar a la sociedad civil.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que, según esta narrativa de acusaciones muy graves, José Luis Rodríguez Zapatero llega a la Moncloa. El libro transcribe partes de su discurso de investidura de 2004 y procede a intentar demoler sus 5 ejes principales. Vamos con el primero, que se centra en el terrorismo y el famoso talante de Zapatero.
Y la crítica del autor a las negociaciones con ETA es durísima. El libro acusa a Zapatero de mentir sistemáticamente al Parlamento y a las víctimas. Destaca hitos como el brutal atentado de la T4 en Barajas, subrayando que ocurrió justo después de que Zapatero dijera que las cosas estaban mejor que nunca.
También menciona el chivatazo del bar Faisán, ¿no?
Sí, lo califica de maniobra desde el interior socialista y critica de manera contundente la permisividad con figuras como Arnaldo Otegi o la gestión de la huelga de hambre de Juana Chaos. Para el autor, ceder ahí fue una humillación del Estado de Derecho.
Pasando al eje 2, la política exterior. El autor ve humillaciones internacionales por doquier. Repasa el momento de Zapatero no levantándose ante la bandera de Estados Unidos en un desfile. Luego ataca la retirada abrupta de las tropas de Irak y afirma que España perdió peso político en Europa frente a lo que se logró en el Tratado de Niza.
Y no nos olvidemos del foro tripartito. El autor califica de cesión inaceptable darle voz a Gibraltar en igualdad de condiciones en ese foro.
Cierto. El eje 3 nos lleva a la economía y al agua. El texto acusa al gobierno socialista de despilfarrar el superávit heredado del PP y de negar la inminente crisis económica.
Aquellas famosas declaraciones de la Champions League económica.
Esas mismas. Y en cuanto al agua, el autor critica rotundamente la derogación del Plan Hidrológico Nacional. Argumenta que el PHN se derogó solo para contentar a los socios nacionalistas catalanes, tirando el agua dulce al mar en lugar de llevarla al levante español.
Todo esto nos lleva a los ejes 4 y 5, las políticas sociales y los derechos civiles. Aquí vemos claramente la inversión narrativa del autor. Para él, las políticas sociales no emancipan, sino que generan pobreza y dependen de una excesiva presión fiscal.
Por ejemplo, con la ley de igualdad.
Sí. El autor la ve como una paridad forzada e ineficaz. Defiende que los puestos deben ocuparse solo por mérito y que forzar cuotas degrada la excelencia.
Y sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, el libro hace un matiz importante. El texto reconoce el derecho a la unión civil y sus garantías legales, pero se opone frontalmente a denominarlo matrimonio.
Exactamente. Considera que usar esa palabra es una falta de respeto al sacramento tradicional y un intento de confrontar gratuitamente con la Iglesia.
¿Esto plantea una visión muy específica de la sociedad?
Esto plantea una pregunta importante sobre cómo el pasado afecta al presente, según el marco del autor. Porque el libro no solo ataca a Zapatero, retrocede a la etapa de Felipe González para argumentar que la corrupción es inherente al socialismo.
El historial socialista, según el texto.
Sí, lista casos muy conocidos: Failsa, el AVE, el BOE, Luis Roldán y el oscuro episodio de los fondos reservados.
Y llegamos a las páginas del caso Gal. El autor subraya lo que denomina el terrorismo de Estado de los grupos antiterroristas de Liberación y le reprocha directamente a Zapatero que, años después, despachara este asunto simplemente como un error propio. El autor considera esto un cinismo imperdonable.
Finalmente, la deconstrucción del autor culmina con su ferviente oposición a la Ley de Memoria Histórica de 2007. Según el texto, esta iniciativa fue impulsada por el trauma personal de Zapatero, ya que su abuelo fue fusilado en 1936.
El autor argumenta que esta ley solo sirve para reabrir viejas rencillas que ya estaban cerradas por la transición, ¿verdad?
Eso sostiene. Critica que la ley subvencionara de manera sesgada a un solo bando, atacando símbolos históricos como el Valle de los Caídos e ignorando, según él, masacres cometidas por la izquierda.
Bueno, menudo inmersión hemos hecho hoy. A modo de resumen de la misión, hemos atravesado las páginas de un texto con una fortísima carga partidista. Reiteramos que es una visión particular y muy conservadora sobre la izquierda y la historia reciente de España.
Ha sido un análisis muy denso.
Sin duda. Y para quienes nos escuchan, puede surgir la pregunta de por qué es útil sumergirse en fuentes tan ideológicamente marcadas. La respuesta es que, para entender la polarización actual y cómo se intentan destruir los mitos políticos, es necesario leer críticamente los argumentos desde todos los extremos del espectro. Es un ejercicio fundamental para no ser absorbidos por la sobreinformación en las cámaras de eco.
Estoy convencida de que es la única manera de entender el tablero completo de nuestra sociedad actual.
Para cerrar, nos gustaría dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento final un tanto provocador. Volviendo a la metáfora de la física de la que hablamos al principio, si el color del mar es una mera ilusión óptica que depende de la luz y de quién lo mira, es posible que en la política moderna no exista una historia objetiva y compartida. Quizás únicamente existen lentes de distintos colores a través de las cuales decidimos mirar la realidad. Un punto interesante para reflexionar. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo, y hasta la próxima inmersión.